Hola, ¿qué tal? Les habla Pride y les doy la bienvenida a Terror para Llevar. El día de hoy les traigo la segunda parte de Relatos de la Gasolinera, subida originalmente a mi canal el 5 de octubre del 2020. Historia escrita por Jack Townsend. Recuerden que el autor tiene una serie de 4 novelas en Amazon. Les dejaré el link en la descripción de este podcast. Y si quieren saber aún más sobre este universo, les recuerdo que hay una historia llamada Buscando a Vanessa, la cual pueden encontrar en mi canal de YouTube, El Orgullo del Operador, al igual que las más recientes narraciones de terror. Suscríbanse para estar al día. Para las fuentes de la historia y la música utilizada de fondo, no olviden leer la descripción de este podcast o de su respectivo video en YouTube. Y también los invito a que me sigan en redes sociales. Me pueden encontrar como Yo Soy Pride en Twitch, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Ahora sí, los dejo con la historia. A orillas de nuestro pueblo, hay una pésima gasolinera que abre las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y a veces más. Si decidieras entrar, probablemente verías al cansado cajero sentado detrás del mostrador, tratando de mantenerse en sus propios asuntos. Él es real. También puede que veas a alguien más, o algo más. Si te da curiosidad la realidad de alguien o algo dentro de estas sucias 4 paredes con olor a amoníaco y que albergan una colección de comida chatarra de marca genérica, déjame darte un consejo. Sigue el ejemplo del cajero y métete en tus propios asuntos. He trabajado casi sin descanso en esta estación de gas desde que me gradué de la preparatoria. Y para este punto, dudo que pueda renunciar si lo quisiera. No hace mucho, un doctor me recomendó que empezara a escribir un diario, y tras considerarlo un poco, decidí darle una oportunidad. Tampoco es como que los tratamientos tradicionales estén teniendo algún efecto. Pero basta de mí. Volvamos a lo interesante. La gasolinera. Ayer pasé mucho tiempo durante el turno nocturno decidiendo cómo empezar este diario. ¿Dónde puedo empezar para darle sentido a todo? ¿Cómo explicar la estación de gas a alguien que nunca la ha experimentado? He intentado contar algunas de mis historias con anterioridad, así que sé qué esperar. La gente no las cree, o no quieren hacerlo. Aún recuerdo las dificultades que tuve el año pasado cuando tuve que llamar a la estación del sheriff y explicarle a la nueva secretaria que la mitad de un cerdo había irrumpido a la tienda, causando destrozos por doquier mientras gritaba con la voz de una anciana. Sí, la mitad de un cerdo. Sí, un cerdo. La parte de enfrente. No, esto no es una broma. Estoy en la gasolinera. ¿Cómo que cuál gasolinera? ¿Es tu primer día o qué? Oh, ¿sí es tu primer día? En ese caso, ¿puedo hablar con alguien más? Me pasó con Tom, el que sacó el hilo más corto hace tantos años y ahora es el encargado de lo que ocurre en la estación de gas. Eso fue hace mucho tiempo, antes de que le salieran canas. Ha estado aquí tantas veces que todo lo que tuve que decir cuando me contestó fue: se trata de un cerdo a la mitad. No deja de gritar y no puedo atraparlo. En esas situaciones, Tom gruñe, balbucea algo como: eso es muy raro. Y luego viene a ayudarme. Tom es un buen tipo. Pregunté a varias personas, pero nadie sabía de dónde había salido el cerdo. El granjero Brown, quien aún estaba vivo por ese tiempo, vino a la tienda para darme su experta opinión. Según el granjero, el cerdo había sido cercenado por la mitad. Sin embargo, milagrosamente ninguno de sus órganos vitales fue dañado. Nada sobrenatural al respecto. Solo bastante inusual. El cerdo se quedó en la primaria local como una especie de mascota durante el verano, antes de que un científico y su equipo de algún lugar más al norte le ofrecieran a la escuela $1,000 para llevárselo. Para la ciencia, supongo. No quiero divagar tanto. Mi punto es que es difícil creer algunos de estos relatos si nunca has entrado a esta tienda al menos una vez. Y quizás ya lo hayas hecho. Somos la única gasolinera en kilómetros a la redonda. Estamos lo bastante cerca de un gran cruce de caminos. Si alguna vez has manejado por alguna parte poco familiar del país y terminaste perdiéndote, no es imposible que te hayas topado con las puertas de mi establecimiento. Ya sea para rellenar tu tanque de gas o solo para pedir indicaciones. Si tienes un extraño recuerdo de un lugar raro que, de alguna manera, no encaja, entonces hay altas probabilidades de que nos hayamos conocido. Ya era tarde cuando decidí solo empezar a escribir. Tomé notas de lo que estaba pasando. Escribí varias de mis memorias más extrañas, pero decidí mejor dejarlas de lado, pues son tan increíbles que no pienso hacerle perder el tiempo a la gente tratando de que las crean. A ese tipo de historias las llamo relatos que intento olvidar. Anotaba todo esto cuando Carlos me interrumpió. Carlos es uno de los empleados de medio tiempo. Tenemos un largo historial de empleados de medio tiempo. A los dueños les gusta contratar transeúntes, vagos, viajeros y forajidos que busquen empleo por un par de días. Yo trato de no meterme mucho con ellos. Vienen y se van tras varios días, a veces unas cuantas semanas. Rara vez se quedan más tiempo como para crear una relación significativa. Y luego está Carlos, quien lleva aquí casi un año. Empezó como parte del programa de la prisión, descargando mercancía de los camiones dos veces por semana, y fue el único de los 12 prisioneros que no desapareció durante una extraña tormenta el diciembre pasado. Pero ese no es mi asunto. Carlos cumplió su sentencia, y cuando lo liberaron, regresó al trabajo, limpiando la tienda y descargando camiones. Viene a la tienda 6 veces al día para sus turnos de media hora. Ahora que lo pienso, no estoy del todo seguro qué hace durante sus turnos. La tienda nunca está limpia, y la mercancía solo viene 2 veces a la semana, exclusivamente durante el día, según lo pactado tras el incidente. Tal vez algún día le pregunte a Carlos qué trabajo hace para los jefes. Todo lo que sé es que es lo más cercano a un amigo que tengo en este lugar. Cuando Carlos se me acercó ayer por la noche, sabía que algo inusual estaba pasando. Sudaba montones, estaba pálido y parecía estar a punto de desmayarse. No dejaba de darle vistazos al hombre de traje que había entrado a la tienda y estaba de pie al lado de la máquina de bebidas. Me dijo que teníamos que hablar. Ahora. Le contesté, adelante. Pero se rehusó a mencionar palabra a menos que lo siguiera hasta el congelador. Odio dejar la puerta principal sola, pues de repente tenemos al típico ladrón que se mete artículos bajo la ropa. Además de aquella ocasión en la que Rocco entró y salió con 2 cajetillas de cigarros. No obstante, Carlos parecía serio, así que hice una excepción. Una vez en el congelador, Carlos me preguntó si había visto al sujeto trajeado. Respondí que sí, que lo vi. Luego, inquirió si conocía al tipo. Le dije que sí. Lo había visto por ahí en el pueblo. Su nombre era Kiefer. Administraba alguna clase de oficina, no recuerdo de qué o cuál era, y pasaba por la gasolinera de vez en cuando. Conduce una camioneta oscura a la que solo le pone premium. No lo conocía mucho, pero definitivamente era un tipo local. Su fotografía estaba enmarcada dentro del estante de trofeos de mi preparatoria. Al parecer, ganó una competencia hace muchos años, antes de que yo llegara a la escuela. Tenemos muy pocas cosas de las cuales estar orgullosos en el pueblo, creo. Conocí a Kiefer, sí, pero no éramos realmente conocidos. Le conté todo esto a Carlos, quien sacudió su cabeza y alegó. No, ese no puede ser Kiefer. ¿Por qué no? Porque Kiefer lleva muerto 2 días. Su cuerpo está en la cajuela de mi auto. Y ahí es cuando las cosas empezaron a ponerse raras. fue una noche bastante extraña. Entre las plantas de manos, Granjero Junior y aquel cultista que no me deja en paz, apenas sí tengo tiempo para organizar mis pensamientos. Y claro, estaba toda esa situación con Carlos. Prometo que regresaré a contarles todo al respecto. Pero primero, necesito algo de café.